Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Emisión local de COPE de la Costa, Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde en este día. Despejado, mira, por ahora está el día bonito, está despejado en Ribadeo. Nos daban bastante nubosidad para hoy y nos hemos levantado con nubes, pero mira, va aguantando. Está cielo azul, 21 grados de temperatura en la zona de Ribadeo y en un ratito vemos cómo se nos plantea la tarde y la noche. Para la noche dan lluvia, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hacemos un repasito por esa actualidad y esos temas también sociales, culturales, bueno, que tenemos también aquí en nuestra zona más cercana donde nos compete y conocemos a los de alrededor y a los vecinos. En esta jornada de miércoles 20 de septiembre es día de mercado también en Ribadeo. Y también hay bastante movimiento, es cierto, mucho puesto, mucho movimiento, como suele ocurrir siempre que hay un mercado semanal en las localidades nuestras. Hacemos el repasito en titulares de la actualidad más destacada, luego la vamos desarrollando con tiempo y pausa a lo largo de este tiempo y hasta las 2 en el 88.8 de la FM. Los titulares los trae Establecimiento Rey. Comenzamos con unos sucesos, un susto que ha tenido lugar en esta jornada de hoy en la carretera en San Cosme de Barreiros. Una persona ha necesitado asistencia médica, iba en un vehículo, así que se ha tenido que llevar a cabo una intervención de emergencia. En concreto, en la Nacional 634, a la altura de la rotonda de acceso a la autovía del Cantábrico, un hombre de 81 años de edad sufrió una indisposición. Estaba viajando en un coche. Fue un particular que viajaba con él quien avisó al 112 Galicia y solicitó los servicios de emergencia. Se desplazaron efectivos del 061 y también de la Guardia Civil y allí se le prestó atención sanitaria. Fueron efectivos del punto de atención de Barreiros, de atención primaria. Y posteriormente era trasladado hasta el Hospital La Mariña en una UBI móvil. Un hombre de 81 años de edad que se sintió indispuesto cuando estaba viajando en un vehículo a la altura de San Cosme de Barreiros. En Ribadeo, desde el Bloque Nacionalista Galego, críticas afirman que hay 3 meses de gobierno del PP en Ribadeo y son peores los servicios. El gasto está fuera de control y apropiación del trabajo realizado por el gobierno anterior, el gobierno del BNG. Ponen como ejemplo la limpieza de calles y de caminos, que pese a haber sido muy criticado por parte del Partido Popular, al principio les dio por baldear y baldear, baldearon incluso cuando había una sequía evidente y después los contenedores los tenían desbordados de basura constantemente y los desperdicios amontonados. Señalan también que el alcalde ha dejado de lado la lengua gallega, que está en la propia normativa del ayuntamiento como lengua vehicular, y en una placa de felicitaciones de fiestas que había en la zona del puerto constaba la felicitación de las fiestas en castellano y no en gallego. Y también han criticado el tema de la Casa de Arría, que afirman que el telescopio sí que está ahí, o por lo menos así lo manifiesta algún vecino, y si no, que se enteren que para eso están en el gobierno. Son varias las críticas que lanzan desde el bloque al gobierno del Partido Popular en Ribadeo. La Xunta ha clausurado el obradoiro de empleo Terras do Sor. Ha formado a 20 personas con una inversión superior al 500.000 euros, 529.000 euros. La iniciativa ha incluido incentivos económicos para poder extender la contratación de 17 participantes en empresas de la zona. Este obradoiro formó y dio trabajo a 20 personas desempleadas de los concellos de Muras, Obicedo y Ourol con esa inversión, como te decimos, y era clausurado en estas últimas horas. Han aprendido conocimiento teóricos y habilidades prácticas que les capacitan para el ingreso inmediato ya en el mercado laboral y además en unos ámbitos en los que en principio pues se necesita gente, como la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones. Algunos de ellos trabajaron en la residencia de mayores de Viveiro, por ejemplo. Otros aprendieron trabajos de carpintería y mueble y realizaron abundante mobiliario urbano, marquesinas, papeleras. El resultado de sus trabajos se ha visto, se ve palpable en determinadas zonas de las localidades. Por ejemplo, en Ourol construyeron 100 metros de vallado para el paseo de Arrega. En Obicedo, una escalera para el acceso al centro social de Vilar en San Román. O en Muras, fabricaron una puerta corredera para el edificio del aula de naturaleza de la Plaza Vilalba, además de otros muchos trabajos. Obradoiros de empleo ajustados a las necesidades actuales del mercado. ya que hablábamos de la residencia de Viveiro, mira, la Xunta de Galicia destacaba en las últimas horas el trabajo de entidades sociales en el cuidado de personas mayores, porque el director general de Mayores y Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, visitó la residencia Betania, donde destacó el trabajo de estas entidades sociales en el cuidado de las personas mayores. Afirma que está gestionado con éxito por la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y ofrecen desde hace más de 20 años atención y cuidado a un centenar de personas mayores. En Viveiro nos pararemos y escucharemos las explicaciones de la alcaldesa, contestaciones a las críticas lanzadas desde el Partido Popular en las últimas horas. También María Loureiro es consciente, afirma, de las necesidades de los vecinos de Galdo con los problemas de suministro de agua. Desde el ayuntamiento explica que siempre se le suministra agua en esos momentos puntuales en los que el depósito se queda vacío. Entonces lo llenan con la motobomba de Protección Civil, pero que es un problema para el que necesitan mucho dinero para solucionarlo. Así que invitan a la Xunta de Galicia para que ponga más fondos para ello. También aluden a la Xunta de Galicia en otro de los asuntos que ha sido criticado por María Guimunde del PP, el tema del SAF, el Servicio de Ayuda en el Hogar. Afirma María Loureiro que esto es una trampa del PP porque el ayuntamiento hace una inversión cercana al 1 millón de euros para este servicio, pero aún así no dan abasto para todos los dependientes. Explican que les sobran esas horas concertadas por la Xunta de Galicia porque parte del porcentaje de esa hora lo tiene que poner el ayuntamiento y no les da el dinero para todo, pero sí que asegura que en la lista de espera no hay ninguna persona en situación extremo, que no hay ninguna persona en grado 1. Para todo, económicamente es inviable. Luego escuchamos las palabras de María Loureiro, la alcaldesa de Viveiro. En esta jornada de hoy también tienen lugar otros eventos. Por una parte, está en Ribadeo el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, acompañado del delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias. Están visitando las instalaciones del Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo, que depende del Centro de Investigaciones Marinas, CIMA. Y además, también te contamos que los voluntarios de Alcoa están ayudando a las personas con Alzheimer, de la mano de la Asociación Afán de Burela. La finalidad es promover la inclusión social de los afectados por estas enfermedades. Los voluntarios les acompañan en una visita a una granja organizada por AFAN, que colaboran con esta asociación para ayudar a los afectados por esas enfermedades degenerativas, así que van a participar en la visita en la granja, acompañan a las personas con Alzheimer, con otra demencia, y pretenden unir esfuerzos para facilitar la inclusión social de los enfermos en la comunidad. Desde la Asociación AFAN de Burela, pues trabajan desde el año 2013 sin ánimo de lucro para dar respuesta a las necesidades de los enfermos de Alzheimer y otras demencias y también, sobre todo, a sus familiares. La salida en autobús va a ser desde Afán Burela a las 3:30 de la tarde y regresarán luego a las 7:30 de la tarde, acompañados de los voluntarios de Alcoa. En materia pesquera, el Parlamento ha aprobado la iniciativa socialista para rechazar las actuaciones de la Comisión Europea contra las Artes Pesqueras de Fondo. Patricia Otero, diputada socialista de Burela, reclama también en su iniciativa que antes de tomar la decisión sobre las áreas vedadas a la pesca, se tengan en cuenta informes sobre los aspectos biológicos, económicos y sociales del impacto. En Ribadeo, los niños serán protagonistas el día 24 de septiembre del Mercado de los Domingos. Les toca a ellos, ese es su día. En esa jornada habrá una gincana y también un concierto en la Plaza de Abastos. Lo ha explicado la concejal de Comercio, Marta Saiz, que declara que el ayuntamiento está presentando esa intensa agenda para dinamizar y poner en valor el Mercado de los Domingos, productos de calidad, donde los productores acercan sus productos directamente al consumidor final y, de paso, que también quieren tener a los niños entretenidos. Ellos son los que van a ocupar el mercado. Tienen una gincana, alimentos Danosa Terra, a cargo de Eo Alimenta, y además también tendrán un concierto de Johnny Ramos. Un domingo más, animar a todo el mundo a asistir a ese mercado de los domingos y apoyar lo que es todo el comercio de cercanía y los productores locales. Las escuelas deportivas del Ayuntamiento de Burela organizan este curso rutas en bici, tenis y también patinaje lúdico. Es para los niños nacidos entre el 2011 y el 2018. Las escuelas deportivas ofrecen las rutas en bici los lunes y los miércoles por las tardes, de 3:30 a 5 de la tarde, y van a estar guiadas por un monitor para recorrer el ayuntamiento. En cuanto a las cuotas de inscripción de estas escuelas, son 6 euros al mes por actividad y las fichas de inscripción se tienen que entregar llegar en la Casa de la Juventud en horario de 10 a 2, por las mañanas de 10 a 2. Habrá un máximo de 15 plazas por actividad y se pueden entregar desde el lunes 2 al 5 de octubre. Son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy. Además, también te hablamos del proyecto Ríos, que coordina una limpieza simultánea en 52 ayuntamientos. El otro día te contábamos que participaba el municipio de Foz en ella y también participa el de Cervo. En concreto, desde la Asociación Fervenza de Sargadelos organizan la limpieza de un tramo del río Xunco y va a ser el sábado día 24 horas 10 y media en la Plaza do Souto. Ahí es donde quedan, luego se van a los tramos del río Xunco y se ponen ahí a limpiar y participar en el proyecto Ríos. Hay 52 ayuntamientos que participan y más de 60 entidades, asociaciones, concellos, colectivos ecologistas. En fin, vamos poco a poco desglosando todo esto. Te acompañamos, recuerda, hasta las 2 de la tarde. Quédate con nosotros un ratito si quieres a través de la radio en este día por ahora bonito y despejado. Enseguida vemos el pronóstico meteorológico. Los titulares nos los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocina de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás o visítanos en Xove.
Vamos a ver cómo se nos plantea el tema meteorológico, ¿no?
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar nubosa, en principio por ahora en Ribadeo despejado, pero bueno, lo que decimos siempre, que esto va por parroquias, y que por la noche va a llover. El viento sopla moderado del suroeste. ¿Mañana jueves qué? Pues mañana tendremos los cielos cubiertos la mayor parte del tiempo. Lluvias durante todo el día, es lo que nos dice Meteo Galicia, que vamos a tener a lo largo de todo el día lluvias en forma de chubasco y vientos del sur, débiles a ratos, moderados a ratos. Las temperaturas mañana bajan un poquito, 16 grados de mínima y 20 grados de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver cómo está el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Ahí tienes que tener cuidado en la autovía del Cantábrico. Recuerda que entre Veiga de Santomé y Someiro, en ambos sentidos, las condiciones de circulación son difíciles, porque en este caso lo que hay es viento, no niebla, sino viento. Las fuertes rachas molestan un poquito. Reduces la velocidad y ya está. El resto de las vías no presentan problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
16 minutos para la una, escucha estos consejos.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315, 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Sábado 23 de setembro, primeira feira cabalar de Abadín. Ruta con saída a Asdet de Gontán, non competitiva. Concurso de salto na Roxica, vermú con puzzle animación. Probas de andadura galega dende as 11:30, medición antes nas diferentes categorías. Casco obligatorio e seguro RC propio. Comida as dúas, empanada, callos, churrasco, postre, café, chupito, 26€. Nenos ata 5 gratis, de 5 a 10, 15€. Máis información nos restaurantes Niza o Paso e Casa Goas. Gincana a 6, a 7 espectáculo con Alisa Pellei e Question Art. Entrega de premios e verbena con puzzle animación. Concello de Abadín, Terra do Cabalo. Ven participar do espectáculo.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta en 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y Navia, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
O IES de Foz oferta este curso unha aula de capacitación digital na que se ofrecerá formación para adquirir coñecementos digitais básicos como solicitude de citas previas, obtención de certificados, comunicación con entidades financieiras, seguridade nas redes, etc.
Os cursos serán gratuitos e as persoas interesadas poden solicitar información no IES de Foz. Teléfono 982-87-02-87.
Campaña financiada pola Unión Europea. Programa Next Generation. Ministerio de Educación e Formación Profesional, Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e Xunta de Galicia.
Aquí estamos, 13 minutos para la una del mediodía y vamos a contactar con el consejero de Mar, con Alfonso Villares, porque ha visitado Ribadeo para conocer un poquito más de cerca el trabajo que se realiza en el Centro de Cultivos Marinos. Tenemos con nosotros a Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Hola, boa tarde, Juana. Qué gusto así falar contigo. Perdón, ahí que me... Pero falar contigo porque a verdad que xa hace tempo que no e además ahora xa desde outra óptica. A verdad que é un placer estar contigo, tal como vos.
De verdade, como leva o posto? Como leva o traballo? Supoño que moito chollo.
Bueno, a vida, a todas as personas, e hai moitas personas que estamos a traballar e que están a traballar todos os días, cada traballo ten as súas cousas. E, bueno, pues este é un traballo distinto que levaba facendo durante estes últimos 16 anos, pero un traballo onde se afronta con moitísima ilusión, con moitísimas ganas, e intentar facer o ben para o sector ao cual se me encomendou dedicarme. E, por tanto, nada máis, a intentar emplear todas as ganas, o tempo, a forza e a dedicación hacia este sector.
E ademais un traballo ben complicado, a verdade, que non é nada doado estar ao fronte da Consellería de Mar. Pero contenos, a que se debe a visita ao Centro de Cultivos Mariños, que lle parece ese traballo que desenvolven?
Bueno, a verdade é que nos, desde que entramos, estamos a darlle unha importancia e unha visibilidade aos centros de investigación marina que ten a Consellería de Mar, que son moitos, tanto nas Rías Baixas como ahora mismo no que estamos, no cima de Ribadeo. Eu creo que son visitas nas que se vai a poñer en valor e queremos poñer en valor todo este potencial de investigación e de ciencia que temos os galegos a través dos distintos técnicos, biólogos e demais personal funcionario administrativo que están nos distintos centros de investigación de Galicia, que son referentes, ademais, moitos deles, non solamente a nivel español, sino tamén a nivel europeo. Por tanto, creo que hai que visibilizar que na investigación eu creo que é onde temos que profundizar, facer máis fincapé poñer máis investimentos públicos, porque eu creo que eso tamén vai ser o camiño para axudar ao sector, a todo o sector pesqueiro, marítimo pesqueiro, tanto nas pesquerías, tanto no marisqueo. Creo que hai que intentar facer o posible para meter todas as novas investigacións e facer todas as novas tecnoloxías necesarias, bueno, sobre todo para afrontar as distintas problemáticas que nos veñen agora, igual un pouco máis acuciadas por, bueno, pues, por cambios climáticos que parece ser que están aquí e que, bueno, en todo caso creo que hai que afrontalos e hai que afrontalos desde esta perspectiva.
Pues a investigación é importantísimo, sei que hai que traballar neso, e ademais temos moitísimos frentes neste campo abertos. Temos todos eses costes que teñen os mariñeiros, temos todos eses problemas ahora de vender o peixe coa nova reducción do IVA, e tamén todos os problemas das cuotas. Como está a traballar neste campo? Solicitou outro día vostede máis cota.
Sí, eu creo que necesitamos todos os as personas que viven do mar en Galicia, que son moitas, e ademais é un sector que é fundamental, un dos sectores socioeconómicos, sin duda ninguna, máis importantes que ten Galicia, e en todos os sentidos, sobre todo no aspecto social e tamén no aspecto de económico, porque son moitas tamén, non solamente na extracción, sino na transformación, moitas as personas e familias que viven delo. Por eso que...
Alfonso? Pues perdimos a comunicación con Alfonso Villares, imos tentar retomala, a ver se é posible. Podemos seguir a falar co conselleiro Omar, Alfonso Villares. Facemos un pequeno alto no camiño.
¿Quieres trabajar? Presta atención. Academia Mariña en Burela organiza una nueva edición del curso oficial de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones, en la modalidad de teleformación, tanto para trabajadores en activo como para desempleados. Empezamos el 16 de octubre. Formación obligatoria para trabajar en geriátricos, centros de día, centros para personas con discapacidad y 100% de salida laboral. Si quieres trabajar, no lo pienses más. Te esperamos en Academia Mariña, en Burela. Teléfono 982 58 50 98.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-0623-15. Más información en nuestra web www.massaude.es. En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tu salud visual. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas, los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. En Óptica Carreira durante este mes de septiembre tenemos oferta 2x1 en gafas para estudiantes. Aprovecha esta promoción porque en Óptica Carreira tu visión nos importa. Óptica Carreira, estamos en calle Reinante en Ribadeo.
7 minutos y si retomamos esa comunicación con consellero Alfonso, ¿qué tal? Que estábamos a medias falando, se cortó.
Sí, y eso que estamos aquí hablando, ¿eh?
Sí, estamos hablando, pero no va a ser
otro tema, tú estás ahí en los estudios, pero bueno, nada. Pues eso, decíamos que no tema das cuotas y disculpas, pues, creo que tenemos que reivindicar máis cuota para os nosos pesqueiros y para Galicia. Sobre todo, igual en distintas especies, que sabemos que biológicamente se poden asumir, e, por lo tanto, creo que esa é unha demanda que temos que facer pues, ao goberno, e estamos a facer constantemente, porque en eso e en elo vai a vida e a forma de vida de moitas personas. O igual que cando comentabas fai un momentinho, que eu creo que é unha reivindicación que está a pedir todo o sector, e que pedimos desde a Administración infinitas veces, que era a reducción do IVA. Eu creo que é algo que non se entende, que todo o mundo andamos a pedir que se reduzca o precio, o IVA en dos produtos do mar, porque cando, ademais, o Estado reduce o IVA en moitísimos outros produtos da cesta de compra e nos produtos do mar non. E, por lo tanto, eso leva consigo que, sin duda ninguna, que haxe menos compra por parte da xente que vamos a comprar y que van a surtirse de productos para alimentación, pues los productos de mar pues quedan, pues digamos, na cola, y en muchos casos hasta se nos comenta que casi a xente pasa por un lado as pescaderías porque consideran que é un precio alto, por tanto, ese precio e esa baixada do IVA, sobre todo en estes tempos, é algo que seguiremos a pedir, que non se entende que o goberno central siga en esa cerrazón, que ademais hai outros países, Juana, mira, Portugal xa reduceu o IVA, que eliminou o IVA dos produtos do mar, pois xa desde hai uns meses, e ao igual que outro tipo de produtos da cesta da compra, e ademais falamos de que se reducir eso, o producto o IVA, conseguiríamos dúas cousas, unha, que a xente pudera comprar máis produtos do mar, eso é bon sin dúda ninguna para o sector, pero tamén para a salud dos consumidores, evitar non ter no noso diario, na nosa dieta, a produtos do mar, creo que xa negativo para todos, principalmente para os máis nenos, pero para toda a población. Por lo tanto, bueno, é outra reclamación que tamén estamos aí intentando da mão dos sectores, ou sí, pedirlle continuamente ao goberno central.
A verdade é que neso estamos RQR, ainda que non conseguimos nada, a ver si é verdade se pode acabar por fin. De todos modos, dixo vostede tamén algo moi importante, está relacionado precisamente con eses bons produtos do mar e con esa boa alimentación, que as ventas de produtos de mar con selo ecolóxico están a crecer incluso un 50%, dixo vostede, en 4 anos, isto é moito, non?
Sí, eu creo que tamén vai no sentido de que os consumidores pues, xa van a adquirir ese tipo de produtos que señan ecolóxicos, e, por lo tanto, nosotros temos que facer o posible pues, estar para intentar conseguir cos distintos productores do mar, das distintas pues nos distintos sectores pues tamén fagan o posible pues para poñer no mercado produtos con ese distintivo. Onte estivemos en na zona de Vilanova da Arosa en unhas bateas pues poñendo ese sello de distinción ecolóxica. Eu creo que bueno, pues é un moi bon traballo, o sea, ademais cando falamos que eu creo que hoxe se daban ayer uns datos que tamén son moi indicativos, que cerca do 20% dos produtos ecolóxicos que se venden en Galicia, pues son productos do mar. Bueno, pues temos que ir en ese camiño, eu creo que tamén os productores pues están concienciados de que así, ten que ser así, e eu creo que si seguimos traballando deste xeito e conseguimos incrementar estes porcentaxes, pues vai seguir sendo bon para o sector. Hai que estar continuamente na vanguardia en todos os frentes, bueno, eu creo que eso é algo que o noso sector, as nosas mulleres e homens que viven no mar, están a facer e o facemos todos conxuntamente.
Pues a vanguarda, traballando por eso e traballando polas xentes do mar. Ten vostede aí en decembro, que está a volta da esquina, unha cita moi importante, supoño que en Bruselas, ¿no? Porque todos os anos está Galicia aí representada coa reunión dos 27. Aí hai moito que debater. Aí é un exame importante.
Bueno, nós somos líderes ahora de reivindicar en Bruselas todo o que igual ahora mismo moitas das normativas que van en contra absolutamente do sector. Eu creo que estamos a facer un frente común en Bruselas, repito, donde Galicia está liderando e queremos liderar máis ainda con todas as rexións costeiras de Europa, tanto de Bretaña, francesa, como de outras rexións europeas, e temos que facelo, temos que conseguir que realmente crear pues, esa forza, un pequeno lobby ahora de que todas as normativas que ahora mismo se están a emitir pues señan tan negativas como están a ser pues para a xente do mar. E eu creo que hai que ter en conta os aspectos socioeconómicos. Hai un discurso falsamente medioambientalista, e eu digo falsamente medioambientalista porque o que estamos a conseguir con todos estes vetos que se están a producir para as nosas xentes do mar, para a nosa pesquería, pois son vetos que non se están tendo en conta igual do mismo xeito para produtos que se importan de fora da Comunidade Económica Europea, que sin dúvida ninguna non están extraídos con todas as garantías tanto ambientales, laborales, que se están a facer en tanto na Comunidade Económica Europea e sobre todo en Galicia, que ao fin e ao cabo somos a rexión europea máis importante de Europa. Eu creo que esa loita temos que facela desde Europa, temos que reforzar máis ainda ese liderazgo que ten Galicia a hora de reivindicar pois o bon facer e o bon traballar de toda a nosa xente do mar, porque además o están a facer dun xeito totalmente proteccionista con medio ambiente, o levan feito sempre e o siguen a facer, e o facemos desde logo do xeito máis correcto desde o punto de vista medioambiental que ninguna outra pesquería do mundo. Por lo tanto, eso é algo que hai que dicilo claramente, poñelo encima da mesa, e eu creo que pois en Bruselas temos que ser moitos e temos que reforzar esa voz pois para intentar que se nos escoite, e se nos escoite de verdad, non que se nos escoite que despois as normativas que se estén aprobando sean tan lesivas como están siendo en este momento.
Moitísimas gracias, Alfonso Villares, por estar con nos. Un verdadeiro placer. Grazas pola súa paixón. Que vaya todo moi ben na Consellería de Mar. Moi amable.
Un placer falar contigo, Juana, con todos vos, con todos os mariñas que vos escoitan. E nada, aquí, como sempre, un veciño máis, e intentar facer o posible por axudar, en este caso, pues, a todas as xentes do mar en Galicia, que son moitas, que son fundamentales, que, sin duda ninguna, o aspecto socioeconómico e máis importante que ten Galicia, pues bueno, nada, a vosa disposición.
Gracias, boa tarde. 20 minutos pasando la una del mediodía en Costa Viva hasta las 2 de la tarde, acompañándote, contándote esos asuntos un poquito más cercanos, también asuntos municipales, de política. Te recordamos, en materia de sucesos, ese que ha tenido lugar esta misma mañana y que en principio pues se refiere a una atención sanitaria que ha tenido que realizarse de urgencia en San Cosme de Barreiros, en la carretera, en principio. ¿Por qué? Pues porque un hombre que iba viajando en un vehículo se sintió mal. Un hombre de 81 años de edad sufrió una indisposición. Estaba viajando en un coche. La persona que iba en el coche con él fue la que avisó al 112 Galicia y solicitó a los efectivos del 061 para que pudieran atenderle. Se desplazó hasta allí personal médico de la atención primaria de Barreiros y también una ambulancia. Además fue la Guardia Civil. En un momento dado tuvieron que cortar un poquito el tráfico en la zona de la rotonda de acceso a la autovía del Cantábrico y se le prestó una primera atención sanitaria en el punto para posteriormente trasladarle hasta el Hospital de Mariña para recibir atención médica. Se trata de un hombre de 81 años de edad. Se sintió indispuesto cuando estaba viajando en un vehículo a la altura de la Nacional 634 en el enlace con la autovía del Cantábrico, justo en la autovía, en la rotonda, perdón, con la autovía del Cantábrico en San Cosme de Barreiros. Una de esas noticias que nos tiene pendientes en esta jornada de hoy, además de otras que te trasladamos y que te vamos a ir contando a lo largo de los próximos minutos. Entre ellas hablaremos de Viveiro, ya sabes, de esas respuestas de la alcaldesa a las críticas que ha lanzado la popular Mariña Gaimonde sobre servicio de ayuda en el hogar, que no se habían concedido las horas que tenían concertadas por la Xunta de Galicia, y sobre la dificultad del suministro de agua a los vecinos de Galdo, que muchas veces están sin agua. Explica, por una parte, que lo de Galdo viene de antiguo y que cada vez que tienen esos problemas les llenan ellos el depósito, y que sobre lo del SAF, que no les da todo el presupuesto para atender a todas las personas dependientes, pero que ninguna de grado 1 se encuentra en estos momentos sin atender. Luego escuchamos las declaraciones de María Loureiro al respecto. También te hablaremos del municipio de Xove, porque se ha presentado una nueva ruta por el litoral, por la costa de Xove. La obra tiene por objeto llevar a cabo los trabajos de creación de una ruta litoral desde la playa de Esteiro hasta la ensenada de Muiñelo y de Punta Meitón hasta la punta de Mansa, en Suances, Xove. El objetivo es conectar varios puntos de interés turístico y, de paso, crean una ruta litoral de senderismo por una zona privilegiada desde el punto de vista paisajístico en el entorno de la playa de Esteiro y en esa parroquia de Suances. Así que señalan desde el Ayuntamiento de Xove que están trabajando en ese proyecto, un proyecto importante, y que toda la actuación que se lleve a cabo tiene que tenerse a lo establecido en el plan director de la Red Natura 2000. Bueno, pues para esto, para esta obra, para condicionar esa ruta litoral, cuentan con un presupuesto de casi 74.000 euros y lo realiza la empresa Marcor Xove. Tiene un plazo de ejecución de 23 días, va a ser rapidito, y cuenta con una subvención del 90% por parte de la Dirección General de Turismo. El 10% restante lo pone el Ayuntamiento. 24 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar también de asuntos políticos, de una iniciativa que ha llevado el Bloque Nacionalista Galego al Parlamento. Nos lo cuenta nuestra compañera Carmen Armida.
O grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego ven de presentar unha batería de preguntas no Parlamento de Galicia sobre a situación da praza de fisioterapia no Centro de Saúde de Monterroso. Hoxe, para falar desta cuestión, está con nos aquí no programa a deputada nacionalista Carmen Aira. Que tal? Saúdos, moi bo día, benvida.
Moi bo día, moitas gracias.
Vostede mantivo recentemente unha xuntanza con concelleiros e tamén con usuarios desta especialidade neste centro de saúde para coñecer de primeira man que é o que está a suceder con este servizo. Díganos, cal é a situación?
Bueno, pois pues o servicio, como tantos outros da sanidade no rural, claramente deficitario. A praza de fisioterapeuta do Centro de Saúde de Monterroso atende unhas 10.000 cartillas dos concellos de Monterroso, de Palas, Taguada e Antas. Neste momento, pois, pues, estás a cumplir con personal de reforzo, o cal indica primeiro precariedade laboral e en segundo lugar falta de estabilidade de atención continuada para os pacientes. De feito, un fisioterapeuta solo é claramente insuficiente. Estamos reclamando que doten ese centro de dos fisioterapeutas porque está habendo listas de espera de 2 anos ou máis.
O feito de cubrir as plazas con personal de reforzo pode influir en que se alonguen esas listas de espera hasta 2 anos?
Bueno, non é a causa directa disto. O persoal de reforzo, que quere decir, é que o persoal vai cambiando con frecuencia, non hai unha continuidade de seguimento dos pacientes, porque a veces van fisioterapeutas durante 6 meses e outros pues, solo van 3 meses. Entón, hai unha atención moi variable, pero realmente aquí o que se dá é a circunstancia de que as persoas son maiores, a media edade elevada, teñen requerimentos e necesidades de atención musculoesquelética e o persoal tal como está sendo facilitado pola Administración Sanitaria pues non é suficiente.
Claro.
Entón, pues, isto supón un custo moi importante para a poboación, porque como xa sabemos, as nosas pensións tamén son baixas e os salarios non moi altos e moita xente ten que acudir a servicios privados porque con 2 anos de lista de espera pues, o problema ou se agrava excesivamente se non se atende ou ben desaparece, unha de dúas.
Sí.
Tamén que a atención de matrona e de atención pediátrica, que é outro déficit que teñen nesta zona, o que nos deixan unha desigualdade de condicións con outras zonas galegas, pois moi importante. E isto é porque a Xunta de Galiza cuantifica as cousas, pero aquí hai que cualificálas, e aquí cualitativamente deberían ter outra asistencia sanitaria máis completa.
Claro. Me parece moi importante, non, esa cuestión que vostede apuntaba, non, o tema da idade. A poboación do interior da nosa provincia ten unha elevada media de idade, polo que tamén se incrementan as necesidades de atención fisioterapéutica.
Sí, eso é fundamental e habría que darles porque teñen dereito a recibirla da sanidade pública e o peor de todo é que as criaturas que deberíamos cuidar para que seguiran habitando no noso rural tampouco as cuidamos, nas súas familias. A sanidade é un servicio fundamental, xunto co ensino, un servicio básico que é imprescindible para o rural e debería ser un punto de apoio forte sobre o que pivotara pues, a fixación de poboación, por exemplo.
Claro.
Que ao final acaba se indo porque non ten os servizos que precisa.
Dende o BNG aseguran, Carmen, que se trata dunha falta de planificación por parte dos ERGAS e, por suposto, recortes que a Xunta de Galicia está a facer dende hai anos.
Entendemos que é unha planificación que desplanifica, o cal pois é unha cuestión que non deixa de ser curiosa porque non prevé e non anticipa o que vai acontecer ou as necesidades que hai. É como se houbera un descoñecemento total e logo todo foran situacións de urxencia, non desaparece un fisioterapeuta, pois non sabemos que facer, non temos matrona, pois non podemos atopar outra, non temos pediatra, pois e isto repercute tamén na enfermería en xeral, repercute en toda a sanidade, entendemos que de un modo interesado, repercute negativamente, evidentemente.
Claro, hoxe falamos desta especialidade, o que é a fisioterapia, tamén apuntaba vostede o servizo de atención pediátrica ou de matrona, e neste caso concreto, non, do Centro de Saúde de Monterroso, pero o certo é que o BNG leva tempo denunciando a situación que se está dando noutros centros de saúde, por exemplo, na Mariña, na Terrachá, é dicir, non se trata dun caso aillado.
No, é un caso sucesivo. Denunciamos, antes de finalizar o anterior período de sesións, a situación da pediatría en Outeiro de Rei, denunciamos a pediatría en Vilalba, problemas de cobertura en Castro Verde, pero é unha cousa que é inabarcable e, dende logo, a que non se está poñendo solución de ningún tipo. Pois eso, entendemos que por que non interesa, porque tamén a poboación ten unha tendencia pois, a sobrelevar estas cousas sin grandes aspavientos, o cal pois, aproveita a administración para deixalas sin servizos, é evidente.
Bueno, pois unha batería de preguntas que presentan no Parlamento Galego e que hoxe nos acaba de detallar Carme Aira, deputada parlamentaria do BNG. Moitísimas grazas por estar con nós, moi amable.
Moitas gracias a vos, moi bo día.
Ahí estaba esa iniciativa del Bloque Nacionalista Galego. 30 minutos pasan de la 1 del mediodía, te vamos a contar una historia bonita.
Os días 23 e 24 de setembro, dentro do programa Setembro por Natural, gozaremos en Ribadeo de Baños de Mar, unha novidosa iniciativa coa que recordaremos a figura das canouras, as pioneiras do noso turismo.
Baños colectivos, conferencias e visitas guiadas achegarannos o poder curativo das augas. Contacontos, actividades circenses e música completarán estas xornadas. Baños de mar, unha volta ás orixes, 23 e 24 de setembro en Ribadeo.
Como te digo, te vamos a contar una historia bonita, vamos a charlar de la rehabilitación de un espacio que ha quedado fetén, precioso, maravilloso, que se ha convertido en un espacio cultural, artístico, donde se ofrecen conciertos, donde uno puede ver exposiciones de pintura, donde uno vive experiencias inolvidables, que además es un hotel y que además ofrece la posibilidad de realizar estancias musicales y aprender ahí, por ejemplo, piano. Ya ves, todo esto de la mano del pianista virtuoso Juan Resuto. Juan Resuto es una persona que, bueno, pues, al cual la vida le ha traído hasta Mondoñedo, y junto a su compañero Víctor han decidido restaurar un edificio indiano que era la Casa de Santa Emilia y lo llaman el Palacio de Santa Emilia. Queremos que nos cuente un poquito cómo surge todo esto, cómo ha caído por aquí, en fin, muchas cosas relacionadas con esa preciosa casa que tiene una nueva vida. Tenemos con nosotros a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
Buen día Juana. Bueno, un placer estar aquí en este medio, que es reconocido aquí en la zona, y es un honor poder compartir con ustedes unos minutos y contarles un poco lo que hacemos aquí en Santa Emilia.
Hay
no sabría bien por dónde comenzar.
Está
no
complicado.
Si comenzar con el edificio.
Está complicado. Si te parece, vamos a hablar de por qué un buen día Juan Resuto, que es un pianista, es un compositor, es una persona que tiene incluso una escuela de música en Londres, aterriza en Mondoñedo y decide poner en valor, que se dice mucho por aquí esto de poner en valor, el Palacio de Santa Emilia. ¿Cómo un buen día aterrizas en Mondoñedo?
Bueno, básicamente la vida me ha llevado por muchos lugares, y en el momento en que tomé la decisión de venir a Mondoñedo fue el momento un especial, porque había ya pasado varios años en Londres, he estado 10 años, en el año 2010, y 8, 9 años, perdón, y también había hecho una experimentación en Ferrara, en Emilia Romagna, y de un año, y básicamente lo que quería era construir un espacio que tuviera que ver con esto de juntar las artes, de generar un espacio que fuera no geográfico, en el sentido de que la gente que yo conocía a través de haber estado en Londres tanto tiempo, en Buenos Aires, en Italia, pudiera tener un espacio que fuera románticamente atractivo, en el sentido de que quisieran estar allí y sirviera para crear muchas diferentes cosas. Entonces, para eso necesitaba un espacio que fuera artísticamente concebido. Es decir, un edificio con un valor arquitectónico y unas dimensiones muy particulares. Porque, evidentemente, para poder hacer conciertos, juntar gente y demás, se necesita comodidad. Y además una comodidad estética. Entonces, fue mi primera decisión Italia, porque, bueno, yo soy mitad italiano también, soy ciudadano italiano, de hecho. Y en Italia, como sabemos, tiene un patrimonio arquitectónico muy particular. Pero bueno, así en medio de ese proyecto también estuvo mi compañero Víctor Gómez, que bueno, él como acérrimo fanático de España, me supo convencer de mirar hacia España y particularmente hacia Galicia, y bueno, fue a raíz de él también que se eligió un poco a España, ¿no? Uh-huh. Luego buscamos en todas partes, encontramos 5 propiedades paradigmáticas en 5 regiones diferentes de España, desde Puente Genil hasta Zaragoza y luego Mondoñedo. Y tomamos la decisión de comprar un edificio. Vinimos a Mondoñedo, creo que fue en el año 2018, donde yo todavía estaba en Italia, de hecho. Y vimos la casa. La casa es una casa donde ahora voy a ir al porqué de la denominación, que creo que todo el mundo le da mucha curiosidad, sobre todo en Galicia, en afuera no tanto, pero en Galicia siempre mis amigos me preguntan por qué le pusimos Santa Emilia, por qué le llamamos Palacio y este tipo de cosas. Entonces creo que es divertido siempre esclarecerlo. La casa fue construida por un indiano que fue a Buenos Aires. Sí, fue a Buenos Aires a principios del siglo XX y era un señor bastante elegante que hizo competencia ni más ni menos que a Harrods, que es la única franquicia del mundo de Harrods de Londres, estaba en Buenos Aires, sí el edificio, pero no la actividad. Entonces él vendía camisas, bueno, y estuvo, camisas así de vestir y trajes, y estuvo en íntima relación con lo que fue la Belle Époque porteña, que básicamente vio la construcción de tres principales tipologías de edificios. Una que es la casa estándar, la casa chorizo, se llama así, que es una casa que se llama así, pero es muy elegante, de hecho, está en una planta. Y si uno se imagina, pero no, en realidad es una casa muy francesa, muy muy bonita. Y luego las familias un poco más establecidas económicamente, profesionales, construían petit hoteles en el centro, se llaman petit hotel, hotel particulier, es el formato francés del que se inspiró. Y las familias más importantes de todas construían lo que ellos llamaban casas más grandes, casas de más de 500 metros cuadrados, 600 metros cuadrados, con tres o cuatro plantas. Y esas casas se llamaban casas palacio. Entonces Buenos Aires, en el Nuevo Mundo, si vamos a la la estricta terminología, en realidad no tiene ningún palacio, porque no tuvimos ni nobleza, ni realeza, ni nada que se le parezca. Entonces, lo que uno tiene allá son las casas palacio, creo que se llaman, y que son parte de la tradición porteña, esa tradición tan tan bonita, tan decadente, tan de la Belle Époque, tan de la Art Nouveau, del Art Deco, y del estilo Liberty, que es el estilo Liberty milanés. Entonces, cuando él construye esta casa, que la construye como una casa de fiestas, solamente lo usaba dos o tres meses por año, tenía unos parientes viviendo adentro, pero en realidad la construyó para él, para utilizar para dar reuniones, construyó lo que nosotros en Buenos Aires muy claramente llamamos casa palacio, ¿sí? Y las casas palacio así tienen muchas veces nombres de mujer, porque los maridos se los construían a sus mujeres como regalos de bodas, o a sus madres, o siempre tenían un nombre de mujer, y siempre alguna santa que tenía el color. Entonces, por esa razón es que la casa se llama palacio. Sí. No es que aquí vio el Marqués de Comilla ni nada por el estilo, sino que es que está inspirada en el formato porteño de arquitectura, y como es una casa indiana, me pareció siempre muy muy audaz el poner ese nombre, porque es un pretexto siempre para comenzar cuando hacemos una visita del edificio o lo que sea, siempre se comienza por ahí.
Está muy curiosa la historia.
El nombre Santer, sí, es sensual, porque justamente en España se es más austero con los nombres y demás, pero esto no es que quisimos ponerle un nombre grandilocuente, sino que es el lo que se, como se llama esto que se construyó, que es un edificio extranjero. Si uno lo mira en relación a todo lo demás que hay alrededor de Mondoñedo, no se parece a ningún otro. Las alturas de los techos son alturas de alguna manera palaciegas, no, más de casi 4 metros de altura en todas las plantas. Tiene un ático de 6 metros, con altura de 6 metros. Tiene una planta de hall principal en el Salón de los Pilares, que tiene 5 metros de altura. Planta noble con casi 4 metros de altura. O sea, estamos hablando de una casa con unas proporciones que es muy diferente a las del resto de los edificios más tradicionales, ¿no?, de la ciudad.
¿Y cómo esa casa palacio, o bueno, aquí en Galicia lo llamarían pazo de Santa Emilia, ¿no? Pero cómo después decides transformarlo en ese centro de actividades culturales, también de estancias musicales, de grabaciones, de residencias, en fin, de experiencias? Es que da para mucho esto.
Quisimos que el edificio pueda ser una criatura autosostenida. Es decir, un edificio que pueda sobrevivir más allá de nosotros. Un edificio que todo el mundo conozca. Un lugar a donde todo el mundo quiera estar y donde ocurran un montón de cosas divertidas, interesantes e inspiradoras. Entonces, por eso primero se abarcó con el apoyo inconmensurable del Consejo de Mondoñedo, a la cabeza de la señora Elena Candia, fue en ese momento quien estuvo fomentando que nosotros eligiéramos Mondoñedo, eso hay que decirlo, porque podríamos habernos ido a Zaragoza o a cualquier otro sitio, pero ella verdaderamente hizo un trabajo de fondo para que nos quedemos. Sí. Así que, básicamente, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, el Salón de los Pilares, que es un salón espléndido, con cuatro grandes pilares, efectivamente, y donde se contiene el piano Yamaha C7, es lo que nosotros llamamos también el Centro Cultural Santa Emilia. En el Centro Cultural Santa Emilia, ¿qué se desarrollan? Se desarrollan actividades culturales que pueden ser de música clásica, como han sido los últimos dos conciertos, las masterclasses con alumnos de todas partes del mundo, de Rusia, de Inglaterra, ya vamos por la cuarta, ahora vamos a tener la cuarta en octubre. Se trata de artes combinados, se trata de gente como Vicente Prego, que trae su producción, que es espectacular, y en este momento está en exhibición permanente por los próximos exposición integrante por los próximos tres meses. Se trata de que haya una experiencia arquitectónica, y que se nos ocurrió que este edificio se relacione con la gente. Entonces, como dije al principio, el Consejo de Mondonía nos apoyó para restaurar esa parte que hicimos en conjunto, que es el Salón de los Pilares, es decir, ellos nos dieron un apoyo, nosotros seguimos también con nuestro mismo esfuerzo de restauración y generamos un espacio historicista. Juana, ¿por qué es tan particular esto? Porque no hay otra cosa parecida. Sí. Eso es una cosa muy bonita para nosotros, es una pena un poco para el lugar, para la zona. ¿Por qué? Porque con todo el patrimonio arquitectónico impresionante que hay en la Marina Lucense, no hay muchos edificios que sean restaurados históricamente. Lo que hacemos aquí, ¿qué es? Hacemos una propuesta de hotel alojamiento boutique, ¿sí? ¿Por qué? Porque el edificio no, como digo, no fue restaurado a la moderna, ¿no? Que, por ejemplo, destrozamos las habitaciones para poner baños dentro, no. Está todo exactamente igual que como era en 1920. Una casa señorial, elegante y con grandes espacios, todas ventanas por todos los sitios, ningún ambiente no tenga ventanas. Y tiene baños, claro que sí, tiene muchos baños, muy bonitos, pero bueno, no están en las habitaciones que son, por eso no se quedan muchas veces, quedan dos habitaciones o tres habitaciones por vez. Se da un servicio de primerísima línea, con bueno, desayunos especiales y demás, y la idea es traer gente que tenga ganas, no de ir a un hotel y dormir en algún sitio, sino sí, gente que tenga interés. Exactamente. Para ir al hotel y dormir en cualquier sitio, ahí te sobra. Así que esto es para alguien que se quiera dar un gusto, decir, por ejemplo, como ocurrió ahora mismo la semana pasada, voy a escuchar un concierto de Coruña, vino un matrimonio que es muy particular, y entonces esta señora le dijeron, nosotros queremos estar tranquilos y vivirlo como era en aquella época. Entonces vinieron, tuvieron el concierto y después luego se fueron a dormir a sus habitaciones sin tener que volverse tarde a Coruña ni nada por el estilo, y bueno, con todo organizado. Entonces eso es lo que hacemos por un lado. No es la actividad principal del edificio, pero está también eso en vigencia. Luego tenemos, como dije antes, las masterclasses, que son, vienen grandes maestros, como por ejemplo ahora en octubre, viene el maestro Daniel Pereira, que es un activo de ustedes, de Galicia, quien sabe, uno de los mejores pianistas vivos hoy en Galicia, es doctor en piano por la Universidad del Sur de Carolina de Estados Unidos, bueno, ha trabajado conmigo en Inglaterra para mi estudio en el año 2015, y con su mujer tiene el Festival IKFM, aquí en Pontevedra. Él vendrá a hacer una masterclass y un concierto de solo Beethoven el día 27 de octubre. Sí. Luego tenemos, tampoco quiero ahondar demasiado en todo esto, que está en el website, están toda la agenda de eventos, están siempre programados por lo menos con dos o tres meses de anticipación. Tenemos abonos para aquellas personas que quieran asegurarse un espacio, y lo digo no como un recurso marketinero, sino apelando a la realidad, que es que el salón es una sala grande y elegante, pero solamente entran 100 personas y siempre está lleno. O sea, las tres veces que hicimos, estuvieron las tres veces sin localidades extra para vender, y mucha gente se queda por fuera porque no entra más de eso. Entonces, si a alguien le gustaría participar de estos eventos, que siempre terminan con un aperitivo de calidad, una buena colección de vinos que sirven para que esto no quede en ir al concierto y que salgan todos como hormiguitas para cualquier lado, y no sé, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Entonces, no, la idea es que si gente, tú imagínate, Juana, gente que se toma el trabajo de venir a Mondoñedo en octubre o en noviembre, escuchar un concierto de música clásica, es gente que tiene una predisposición particular a estas cosas.
Claro.
Entonces, es una pena Claro, es una pena no generar condiciones para que ellos se puedan conocer después del concierto. Que puedan pasar un tiempo, que puedan hablar, que puedan inclusive conocer a los artistas. Esto es lo que hace único a Santa Mínica. Porque aquí el concierto es el eje de unión de toda esta gente. Pero no es lo único que ocurre aquí. Aquí ocurre una sinergia social. ¿Por qué? Porque luego del concierto, que dura, por ejemplo, una hora, hay 3, 4 y 5 horas más en las cuales todo el mundo se queda a disfrutar de este salón. Claro, y se conocen entre ellos, surgen diferentes relaciones, ya sea comerciales o artísticas o demás, conocen a los artistas, y la verdad es que terminan las cosas que empiezan a las 8 de la noche, siempre las terminan a la 1:30 de la mañana. Así que el concierto es solo el inicio. Y nosotros aquí seguimos la tradición gallega de una gran generosidad con lo que es el arte más cool que hay en Galicia, que es la cocina y la gastronomía. Así que siempre tenemos una propuesta muy sencilla, pero muy cuidada de lo que es los vinos que se ofrecen, los pastelones o los pinchos o lo que sea, para que esta reunión posterior que nos interesa tanto continúe.
No, es que maravilloso, vamos, nos lo estás explicando que nos apetece, evidentemente nos apetece ya mismo. Mil gracias por estar este ratito con nosotros y por habernos transmitido tanta pasión. Mucha suerte.
Un placer, muchas gracias, Juan. Chao, chao.
Si quieres más información, santaemilia.es. Santaemilia.es, mira que es fácil, ¿eh? Te va a sorprender.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
En esta jornada de hoy también te hablamos de otros asuntos relacionados también, mira, con la cultura que estábamos comentando precisamente ahora con Juan Rizzuto y con la educación. En cuanto a la educación, programa Educando en Familia, una reunión informativa que tiene lugar esta tarde en el municipio de Cervo, en el auditorio de la Casa de Cultura, a las 5 de la tarde. Va dirigido este programa a familias con hijos de 0 a 6 años. Recuerda que es un programa que tiene como finalidad contribuir a la formación de las familias y ayudar a desarrollar plenamente las capacidades de los hijos a través de distintas actividades, todas ellas adecuadas a cada edad y el aprovechamiento del entorno, pero de forma consciente, reflexiva, para reforzar la competencia educativa familiar, que sepamos lo que hacemos, por qué y en cada momento. En esta reunión informativa van a explicar las actividades que realizarán durante este curso, que irán desde actividades grupales con familias, con esos niños de 0 a 6 años, sesiones formativas para las familias, en este caso sin niños, que van para las familias directamente, o charlas, coloquios, incluso con las abuelas o con los abuelos, vaya. En fin, que son una serie de actividades que siempre suelen tener mucho tirón, va mucha gente, les ayuda mucha gente a esas familias, a esas personas con niños de 0 a 6 años. Así que la charla de inicio en el municipio de Cervo hoy a las 5, en la Casa de Cultura, en el auditorio. Y te cuento otra relacionada con el arte, con el teatro, en este caso con Barreiros. El colectivo cultural Oyomao de Barreiros inicia su taller de teatro infantil y juvenil. Lo inician ya mismo, arranca el próximo sábado día 23. Primero es una presentación en los colegios bellos de San Miguel de Reinante a las 4:30 de la tarde. Ahí hacen primero la presentación y luego a continuación ya se pueden quedar a la primera sesión para ver si les gusta. O sea que va uno, ve de qué va y lo experimenta y después, bueno, pues si quiere quedarse, se queda o no. Son las actividades que impulsan desde el colectivo cultural Oyomao en Barreiros. Sabes que estos próximos 10 minutitos hacemos actualización de información, ¿verdad? We'll be right back.
día.
COPE de la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Actualizamos la información ahora. Estamos en Costa Viva. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde otras sintonías, desde COPE Viveiro, en estos momentos, precisamente. En esta mañana de día 20 de septiembre, miércoles, en que tenemos una temperatura de 22 grados y por el momento los cielos están despejados. Meteogalicia nos habla de lluvias a partir de la noche y de lluvias durante todo el día de mañana, pero en forma de chubascos. No parece que vayan a ser muy intensos. Mañana las temperaturas bajan ligeramente. Estarán entre los 16 grados de mínima y los 20 grados de máxima, pero el chubasquero lo vamos a tener que pasear. Si estás conduciendo o vas a conducir en estos momentos, tienes alguna problemilla con el viento en la autovía del Cantábrico. Llevamos toda la mañana con bastantes rachas de viento ahí, entre Veiga de Santomé y Someiro. En ambos sentidos, las condiciones de circulación son más complicadas, hay que reducir la velocidad. Vamos dando cuenta de esos asuntos que nos marcan este día y en materia, además de sucesos, te explicamos que ha sido necesaria una intervención de urgencia esta mañana en San Cosme de Barreiros para atender a un hombre de 81 años de edad que sufría una indisposición. Estaba viajando en un vehículo y tuvieron que desplazarse hasta allí efectivos de 061 y la Guardia Civil. Fue atendido a la altura de la rotonda de acceso de la A8 en la Nacional 634. Le prestaron una primera atención sanitaria, personal sanitario del Centro de Atención Primaria de Barreiros, y luego una UBI móvil trasladó a esta persona al Hospital de Amariña para recibir una atención más especializada. De hecho, fue un particular el que alertó del suceso, señalando que una persona que viajaba con él en el vehículo había sufrido una indisposición y, por lo tanto, se activó todo ese dispositivo de emergencia. Ocurrió alrededor de las 10:30 y las 11 de esta mañana en la zona de San Cosme de Barreiros, en la Nacional 634.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia, movement that inspires.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
El consejero de Mar, Alfonso Villares, ha puesto en valor la investigación que se realiza en los centros de cultivos marinos, en concreto en el de Ribadeo, que ha sido visitado esta misma mañana, tanto por él como por el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias. Han estado realizando esa visita al centro que está ubicado en el muelle de Porcillán. Ha señalado que tal y como va la vida y hacia donde nos lleva también todas las cuestiones climáticas, va a ser cada vez más necesario ese potencial investigador que tienen estos centros marinos.
Queremos poner en valor todo este potencial de investigación y de ciencia que tenemos los galegos a través de los distintos técnicos, biólogos y demás personal funcionario y administrativo que están en los distintos centros de investigación de Galicia, que son referentes además muchos de ellos, no solamente a nivel español, sino también a nivel europeo. Por lo tanto, creo que hay que visibilizar que en la investigación, yo creo que es donde tenemos que profundizar, hacer pues más fincapé, poñer máis investimentos públicos, porque eu creo que eso tamén vai ser o camiño para axudar ao sector, a todo o sector pesqueiro, marítimo pesqueiro, tanto nas pesquerías, tanto no marisqueo. Creo que hai que intentar facer o posible para meter todas as novas investigacións e facer todas as novas tecnologías necesarias, bueno, sobre todo para afrontar as distintas problemáticas que nos veñen agora, igual un pouco máis acuciadas por, bueno, pues por cambios climáticos que parece ser que están aquí y que, bueno, en todo caso creo que hay que afrontarlos y hay que afrontarlos desde esta perspectiva.
También ha señalado Villares como consejero de Mar que seguirán reivindicando R&R, la reducción del IVA que ya se aplica en otros países, que se aplica en muchos otros productos, pero que no se aplica todavía en el pescado y hace que la gente pase de largo a las pescaderías.
Es algo que no se entiende, que todo el mundo andamos a pedir que se reduzca o precio, o IVA en dos productos do mar, porque ademais o Estado reduce o IVA en moitísimos outros productos da cesta de compra e no, nos productos do mar non. E, por lo tanto, eso leva consigo que, sin duda ninguna, que haxe menos compra por parte da xente que vamos a comprar y que van a surtirse de productos para alimentación, pues los productos de mar pues quedan, pues digamos, na cola. Y en muchos casos hasta se nos comenta que casi a xente pasa por un lado das pescaderías porque consideran que é un precio alto. Por lo tanto, ese precio y esa baixada do IVA, sobre todo en estes tempos, é algo que seguiremos a pedir, que non se entende que o goberno central siga en esa cerrazón, que además hai outros países, Juana, mira, Portugal xa reduceu o IVA, que eliminou o IVA dos produtos do mar, pois xa desde hai uns meses, e ao igual que outros tipos de produtos da cesta da compra, e además falamos de que se reducir eso, o producto o IVA, conseguiríamos dúas cousas: unha, que a xente pudiera comprar máis produtos do mar, eso é bon sin dúda ninguna para o sector, pero tamén para a salud dos consumidores, evitar non ter no noso diario, na nosa dieta, a produtos do mar, creo que xa negativo para todos.
Negativo para todos y para la salud de todos. Y seguro que en alguna ocasión han pasado por tanta pescadería, han mirado los precios y han dicho, uff, me voy a esperar unos días, ¿verdad? Así estamos. El producto básico para nuestra dieta, el pescado, no tiene el IVA reducido. 5 minutos para las 2.
Sábado 23 de setembro, primeira feira cabalar de Abadín. Ruta con saída a Asdet de Gontán, non competitiva. Concurso de salto na Roxica, vermú con puzzle animación. Probas de andadura galega dende as 11:30, medición antes nas diferentes categorías. Casco obligatorio e seguro RC propio. Comida as 2, empanada, callos, churrasco, postre, café, chupito, 26 euros. Nenos ata 5 gratis, de 5 a 10, 15 euros. Máis información nos restaurantes Niza o Paso e Casa Goas. Gincana a 6, a 7 espectáculo con Alisa Pelle e Equestrian Art. Entrega de premios e verbena con puzzle animación. Concello de Abadín, Terra do Cabalo. Ven participar do espectáculo.
Echamos una ojeada a Viveiro. La alcaldesa es consciente de las necesidades de los vecinos de Galdo, afirma, con los problemas del agua, y desde el ayuntamiento explica que siempre se le suministra el agua en esos momentos puntuales en los que su depósito se queda vacío, por ejemplo, ocurrido más en verano. Lo llenan con la motobomba de Protección Civil. Dice que es un problema que conocen, pero hace falta dinero para solucionarlo. Invitan a la Xunta de Galicia para que ponga más fondos para ello. María Lourillo.
Sí, bueno, el tema es que hay zonas que no llega el alcantarillado, pero sí que desde el Concello de Viveiro, pues le suministramos agua. Es lo que, bueno, pues es lo que se demanda, que no se puede llegar a todo, porque hay zonas en las que, bueno, pues no llega el agua y hay que hacer una inversión importante. Y yo siempre, pues también le digo al Partido Popular que también, pues que la Xunta de Galicia, que también, pues nos ayude, ¿no? Y cuando hacemos convenios en los que, bueno, pues tarde mal y arrastre la Xunta de Galicia quiere colaborar, pues siempre aporta el 33%. Es decir, los convenios que hacemos en cosas, 33%. Y aquellas cosas que realmente les competen, como puede ser en educación o en servicios sociales, la Xunta, pues pone lo justo. Entonces, claro, muchas veces pues no podemos llegar a todo, ¿no? Entonces, a veces, pues en vez de reivindicar todo al Concello de Viveiro, que no es al Concello ni al Gobierno, es a los vecinos, pues también buscar soluciones en otras administraciones, como hacemos nosotros con la Diputación, que nos ayuda, pues ya también pueden, en vez de criticar, que es muy fácil, pues también decir a la Xunta de Galicia que nos ayude, que colabore también, como colabora con otros concellos, que colabore como Viveiro, que aquí nos da lo justo y lo necesario y lo que nos corresponde por ley, y no da nada más.
También contesta la alcaldesa a otras críticas lanzadas por la popular Mariña Guimunde sobre el SAF, el Servicio de Ayuda en el Hogar. Señala que aquí hay una trampa del Partido Popular y que la Xunta debería poner más dinero para poder ayudarles precisamente con el tema del SAF.
Sí, bueno, el tema es que hay zonas que no llegan.
Vamos a escuchar ahora sí las declaraciones de María Lugreiro sobre esa trampa de la que habla del PP.
Sí, bueno, eso es una trampa que hace el Partido Popular y que hacen declaraciones, porque aquí el Concello de Viveiro hace una inversión de servicios sociales, de ayuda al hogar, de cerca de más de 500.000 euros, es decir, atendiendo a los vecinos y vecinas. Aquí hay dos modalidades. Hay libre concurrencia y dependencia. Libre concurrencia son aquellos vecinos y vecinas que necesitan atención, pero que no tienen declarada la dependencia. Y es una parte en la que cerca de 200.000 euros va destinada a aquellos vecinos que entran dentro de la modalidad libre concurrencia. Y después está la dependencia, que ya tienen la dependencia asignada, y ahí es donde la Xunta nos pone una parte y otra parte la pone el Concello. Claro que nos sobra horas. Hay horas que nosotros no damos, porque claro, la Xunta pone, pero el Concello tiene que pagar más.
Con lo cual al ayuntamiento no le llegan los fondos, señala que es económicamente inviable, pero insiste en que la lista de espera no hay ninguna persona en situación extrema, que todos los que están en grado 1 son atendidos. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Recuerda que a la 1:20 tenemos más, a las 2:20, más noticias cercanas de Mediodía en la Costa.